Servus.
Servus.
Sí, servus.
Ok, servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Leroy Sané, Leroy Sané, la pelota que finalmente cambia de ruta. Rafael Guerreiro ya muy cerca de tocar la puerta del área, se viene el centro. Que sí, minuto 64 del partido, Baviera, Alemania, estalla el grito de gol, la pelota llegó por supuesto a Rafael Guerreiro, este con una técnica depurada, le pone medio gol a Joshua Kimmich. Bayern 1, Arsenal 0.
Hallo, hallo, willkommen, guten Abend, guten Morgen und guten Nacht, bienvenidos a Servus Bayern. Alejandro García y este servidor les traeremos un pequeño análisis de la actual temporada. Alejandro, servus, buenas noches. Vamos a hablar, por supuesto, de esta clasificación que digamos que da algo de emoción a lo que va restando del Bayern, porque sufrida, aguerrida, pero clasificación al fin. El equipo mostró mejoría, defendió como nunca antes en la temporada y estaremos por 24 ocasiones en una semifinal de Champions League frente al todopoderoso y místico Real Madrid, pero nada, te paso los micros para ir empezando ya a echar combustible a este episodio. Bastantes cositas por hablar.
Hola Adrián, un saludo a ti, por supuesto a todos los que nos escuchan, a Fran, a Ernesto, a Cerejito, que no pueden estar hoy por acá. Y bueno, primeramente decirte que muy contento, por supuesto, por la actuación del equipo entre semanas, ese pase a semifinales de Champions, que se viene un duelo histórico, además, hay que agregar, un duelo ante el Madrid que llevamos muchos años esperando también. Y ya para hablar de lo que fue ese juego ante el Arsenal y de la pizarrita de Tuchel, que mira, la está sacando para y a la hora buena en la Champions League, vamos a estar hablando.
Sí, en efecto, un Bayern que se enfrentaba a un Arsenal quizás, como dicen por ahí, el mejor Arsenal de los 10 últimos años y el peor Bayern de los últimos 10.
El Bayern tiene el atenuante histórico, ¿no?, de que siempre ha sido un equipo superior al Arsenal, ¿no?, en historia, sobre todo en el máximo torneo a nivel de clubes europeos, ¿no? Pero verdaderamente, mirando la temporada, yo creo que el Arsenal partía como favorito por cómo se ha visto el equipo de Arteta en esta temporada en la Premier, por la irregularidad del Bayern en la Bundesliga, incluso por ahí se dice, no sé cuán apegado a la realidad o cuán no, pero por ahí se dice que el mejor Arsenal de la década no pudo contra el peor Bayern de la década. No sé hasta qué punto sea el peor Bayern de la década, pero compite. Verdaderamente no sigo tanto al Arsenal para decir que es el mejor, pero por los resultados y por cómo juega el equipo de Arteta, probablemente así lo sea, ¿no? Pero sí, yo creo que el Arsenal definitivamente, teniendo en cuenta el presente, partía como favorito, Adrián.
Y bueno, saca una clasificación histórica cuando todos, por el momento que vive el Bayern, perdió la Bundesliga frente a un inmenso Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que ya es campeón de la máxima categoría del fútbol alemán. El Bayern eliminado en Pokal, la única competencia en la que quedan vivos es en esta, que es la que todos quieren ganar, pero es la más difícil. Y bueno, después de ese partido en Londres, donde da la sensación de que el Bayern podía haberse quedado por el triunfo, el penal infantil que el árbitro realmente inexplicable, no le dio la gana a cantar, porque eso no tiene otra explicación. Bayern se fue con un empate a 2, ese palo de Kingsley Coman todavía retumbando en los oídos, pero una vuelta donde Tuchel no tenía varios extremos, varias piezas estaban fuera, pone a Guerreiro de extremo, a Mazraoui lo pone de lateral por izquierda, Davis baja por acumulación de amarillas, y el Bayern cedía la iniciativa completamente al Arsenal, que parecía también sentirse cómodo con el balón, y el Bayern apostando a por el contragolpe. Ale, tus impresiones sobre este partido. O sea, Tuchel le dio un baño de fútbol desde lo táctico, quizás también desde el punto de vista de la concentración, los bávaros estuvieron mucho más enfocados y mucho más certeros a la hora de defender el plan de juego.
Ahora, Adrián, yo, a ver, verdaderamente yo creo que muchas personas están en contra, ¿no?, de este plan un poco a la defensiva que mostró el Bayern ante el Arsenal. Pero verdaderamente yo creo que a día de hoy al Bayern le es muy, 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 muy complicado disputarle, o sea, hacerle un partido de tú para tú en cuanto a tendencia de balón, en cuanto, digamos, el nivel propositivo al Arsenal. A día de hoy me parece muy complicado. Teniendo en cuenta que el Bayern, por necesidad o por lo que sea, parte con una dupla de mediocampistas compuesta por Konrad Laimer y León Goretzka. Una mancuerna que, si bien son, digamos, dos futbolistas que son muy sacrificados y capaces de obstruir completamente la creación de juego rival, verdaderamente es muy complicado que ellos sean capaces de sacarte la pelota desde atrás o sean capaces de armar, propiamente armar. Para eso tendría que eso aquí mirar al medio. O sea, yo creo que hay una diferencia en cuanto a la recuperación y en cuanto a cómo queda el equipo expuesto cuando Joshua Kimmich juega él en el medio campo, a que cuando lo hacen Laimer y Goretzka, es un equipo mucho más sólido, pero también hay mucha diferencia a la hora de someter al rival cuando Kimmich está en el medio campo y cuando está en el lateral derecho, ¿no? Porque se pierde un playmaker de primer nivel. Yo creo que ahí Tuchel entiende esa deficiencia, aún cuando, o sea, sobre todo porque no tiene a Pavlovic, y decide ceder el balón al Arsenal, y con algunos detalles tácticos muy interesantes, con Laimer saltándole constantemente a Odegaard, con Guerreiro y Marraui doblando constantemente a Saka, que fue el jugador por donde pasó el peligro en el partido de ida. Entonces, si logras neutralizar a Saka y logras neutralizar a Martin Odegaard, es muy, o sea, el Arsenal la tiene muy, muy, muy complicado, porque la pareja central logró dominar bastante bien a Havertz, Martinelli tampoco pudo, digamos, ganar su duelo por derecha. Y si bien el Arsenal estaba jugando, digamos, o sea, estaba dominando el partido, estaba dominando el medio campo, no tenían claridad a la hora de atacar. Sobre todo, le era muy complicado jugar por carriles interiores y por fuera estaban siendo doblados de muy buena manera los extremos y los laterales. O sea que ahí Arteta está en una complicación bastante gorda, y una vez más, como en el partido de ida, Manuel Neuer se encarga de destruir desde el primer pase la presión alta del Arsenal, que es una de las mejores presiones altas del mundo. Pero verdaderamente Neuer es, no solo es que sea un jugador más, sino es que es capaz siempre de, bajo cualquier tipo de acoso rival, encontrar la mejor opción. Y cuando se combina Neuer, cuando Guerreiro, que me parece un jugador clave en este partido de vuelta, un jugador que fue muy criticado, es que el recurso de Guerreiro es tremendo, es tremendamente bueno, es tremendamente efectivo, y mira que fue criticado por el partido Tuchel por eso, porque todo el mundo, incluye por ejemplo, aunque entendía el porqué de Guerreiro, por ejemplo Matistel, por qué no arriesgarse con él, pero Tuchel tenía muy clara su idea, y Guerreiro me parece a mí uno de los hombres del partido definitivamente, y creo que por ahí, por esos pequeños detalles, saltarle a Odegaard, doblar a Saka, que Guerreiro participe tanto en la defensa de Saka como a la hora de salir balón, a la hora de encontrar jugadores por el medio, me parece que ahí el Bayern tuvo su eliminatoria. Y después que el Bayern anota el gol en el minuto 63, ya le esconden completamente la pelota al Arsenal, y verdaderamente creo que el Arsenal empieza a ser presa del desespero por tratar de empatar el partido. Y del 63 en adelante el Bayern fue inmensamente superior, porque supieron, como un equipo de primer nivel, manejar los tiempos y manejar la presión del rival.
Varias cosas interesantes aparte de lo que dijiste. Vimos la versión de 2014 de Manuel Neuer, que jugó como en aquellos tiempos, como tú bien dices, siendo un jugador más dentro del esquema de juego, dando salida, rompiendo y cortando los ataques de los rivales. Además de que la pareja central, como tú dices, Dier, que era un descarte, y Matis de Ligt, estuvieron súper, súper concentrados. Obviamente hay que dársela a todas a Tuchel con el tema de Guerreiro. No sé si también, Alejandro, consideras que el resultado responde también al peso de un equipo que parece que todavía le queda en su memoria algo de jugar estas instancias frente a un Arsenal que, por muy bien que esté, hace muchísimo tiempo que no llegaba a esta fase de la Champions League.
Verdaderamente yo creo que también el Arsenal, aún cuando tienes un gran juego, quizás puedan ser un poco presa de la falta de, digamos, experiencia, que eso también entra, ¿no?, en los procesos de formación de los equipos. La falta de experiencia en estos impases de la temporada es clave, y aun cuando el Bayern también tiene un equipo joven en muchos aspectos y tiene una, digamos, una espina medular que es, digamos, con más experiencia. Estamos hablando de Müller, que no jugó, por ejemplo, pero que estaba en el campo, Neuer, Kimmich, o sea, son jugadores que han levantado el trofeo, pero que también tienen muchas horas de vuelo. O, por ejemplo, el propio Harry Kane, el propio Dyer, que si bien son dos jugadores que han jugado una final de Champions, ¿no? O sea, que ya saben ya lo que es pisar estas instancias decisivas, si bien no ganaron. Ya es cierto que Laimer, Guerreiro, o sea, tienen menos experiencia, el propio Marraui, pero también son jugadores que no son unos jovencitos, no es el caso de Pablo, que no pudo jugar, son gente que tienen horas de vuelo, igual que Sané, que tampoco, digamos, avanzó mucho en su tiempo, pero que sí tienen una experiencia, y Musial igual está jugando desde que tiene 17 años en la Champions League. O sea, que estamos hablando de jugadores que ya tienen ya determinado peso y determinado fogueo en estas instancias. Y yo sí quiero destacar algo, ¿no? Y es que me parece que el Bayern llevaba años siendo eliminado, porque no recuerdo cuál fue el último Bayern que sabía sufrir. El Bayern, así, desde que uno sigue más, el Bayern de Guardiola nunca supo sufrir, creo que fue uno de sus grandes defectos. Quizás los Bayern de Heinkens han sido Bayern, pero es que no eran equipos que sufrían mucho, porque eran equipos muy propositivos. De hecho, me parece que tampoco eran equipos que supieran sufrir. La versión de Ancelotti tampoco, ni siquiera la de Kovac, la de Flick. Bueno, es muy difícil que un equipo gane sin saber sufrir, y Flick lo logró, pero bueno, eso es una hazaña que es muy muy difícil de lograr. Y el equipo de Nagelsmann no sabía sufrir, pero este de Tuchel sí, y eso me parece clave, porque cuando vemos los equipos que han dominado y que han ganado la Champions en las últimas ocasiones, siendo el Madrid el máximo exponente de esto, son equipos que saben sufrir. Y saber sufrir no es tirarse atrás, o no es jugar netamente defensivo como el otro era calcio, ¿no?, italiano. No, saber sufrir es saber cuándo un equipo tiene que entregar el balón, cuándo un equipo tiene que bajar la cabeza, defender bien y saber cuándo atacar. El Bayern por momentos atacó, el Bayern por momentos fue propositivo, pero siempre midiendo bien las fuerzas y midiendo bien los tiempos. Y eso me parece clave para torneos de este tipo.
Bueno, ahí está el resultado, 1-0, que ni siquiera se hace corto, porque a estas instancias, al nivel mostrado por ambos equipos, pues mucha gente hasta se sorprendió que el Arsenal no goleara al Bayern, pero una vez más la vida y el fútbol demuestran de que puede ser el favorito, puede salir con todas las casas de apuestas en tu favor, y perfectamente en el campo pasa otra cosa. Bueno, Ale, nos enfrentaremos al Real Madrid, partido de ida en casa en Múnich el 30 de abril. Ya estaremos hablando un poquito más adelante sobre ese encuentro en otro episodio. Antes de concluir, rapidito te comento el plan A de la directiva, que era Nagelsmann, para cuando Tuchel se fuera. Se acaba de anunciar su renovación con la DFB. Entonces va quedando Ralf Rangnick y De Zerbi, aunque estuvo sonando también Zinedine Zidane, que si bien quizás no está totalmente descartado, hasta ahora va siendo puro humo. ¿Qué nos comentas así por arribita de estas opciones y de lo que significa esta notición que salió en el día de hoy?
A ver, verdaderamente cuando tú dice que no va a continuar, es muy, o sea, uno no pensaba en nada, hermano, ¿no? Por el presente tan pronto que tenía con el Bayern. Luego surge la posibilidad, y a mí, por ejemplo, me entusiasmó mucho. Pero viene a raíz de eso, ¿no? De que surge la posibilidad, que dice que está cerca. A mí me parece que Nagelsmann es lo más coherente, es lo más sensato, toma la mejor decisión, porque además el Bayern ahora mismo es un hervidero, es un equipo, yo creo, incluso más complicado que el equipo que él dirigía, y que miren cómo terminó. Hay varias opciones sobre la mesa. Yo creo que incluso tengo la corazonada de que el que va a llegar aún no se ha mentado. No sé quién es, pero tengo la corazonada, porque últimamente está el Bayern con esta nueva directiva. Las cosas están funcionando así, ¿no? Sale una serie de nombres y después termina sucediendo otra cosa. Pero teniendo en cuenta, o sea, analizando lo que ya tenemos, o sea, a los nombres que están saliendo sobre la mesa, hay dos grandes candidatos, teniendo en cuenta de que se dice que todavía la directiva no se ha acercado del todo a Zidane. O sea, Zidane, que me pareció un candidato ideal. Pero vamos a obviar a Zidane y vamos a hablar de lo que me comentaba. Por un lado está Roberto De Zerbi, que es un técnico que a día de hoy ha dirigido equipos, o sea, su equipo, su Brighton, ha impresionado por su fútbol, por su pizarra, pero y la gente dice, no, pero es que no ha ganado nada. Muy complicado con el Brighton ganar en la Premier League, ¿no? O sea, ya que el equipo sea un equipo muy difícil, me parece muy meritorio. Y tengo entendido, pues, pudiéramos invitar a Nori, a Monchi, que pasen para acá, que son muy seguidores del Brighton, que tiene detalles tácticos de entrenador absolutamente top mundial, sobre todo un entrenador que es capaz de sacarle oro a jugadores que no llegan ni a cobre, verdaderamente. Pero hay que ver eso. Hay que ver como un técnico que sí, que es un gran estratega, pero digamos ver desde el punto de vista de la gestión de vestuario, que es algo en el Bayern a día de hoy es bastante complicado, habría que ver cuán factible sería. Y por el otro lado está Rangnick, que si bien es el padre de esta filosofía moderna de técnicos alemanes, uno de los tipos más, digamos que es creadores, pero sí de los grandes exponentes del Gegenpressing, digamos esta filosofía del fútbol alemán, es cierto que en los últimos años se ha dedicado más a la gestión de equipos que a, digamos, dirigir. Creo que tiene la experiencia en el Manchester United, que no fue la mejor, pero es un Manchester United que le ha costado muchísimo encontrar. O sea, no me gustaría quedarme solo con ese referente. Creo que también pasó por la liga rusa, no me queda muy claro cómo andaba por allá. Y ahora está con Austria, una selección austriaca que, bueno, viene de tener altibajos y tal, pero ha tenido buenas... Me parece que ha tenido buenas actuaciones en los últimos tiempos, pero más allá de eso, lo que sí me ilusiona con Rangnick es que es un tipo de mano dura y es un tipo de que sí es capaz de acotejar un vestuario, ya sea fajándose con todos, sacando a los que le estorben o haciéndolo entrar en razón. O sea, es un técnico que a mí me parece que el Bayern necesita a día de hoy alguien que acoteje ese vestuario ahí adentro, que ponga bien los líderes, que ponga cada cual en su lugar. Incluso Tuchel es un entrenador de hacer eso. Ojo, que tú eres un entrenador de hacer eso y le ha costado. Pero bueno, necesito a alguien que venga con esa misión, netamente, y ya ahí luego se puede pensar en volverle a dar las riendas a otro entrenador que sea, digamos, más con una pizarra más fina, ¿no? Propio de Serbi, el propio Nagelmann nuevamente, o sea, ya habría que ver.
Todavía eso es una de las novelas que le queda bastante de aquí a que empiece el verano, de aquí a que se acabe la temporada. De manera oficial, por ahora, Alan, me voy despidiendo de ti, de nuestros oyentes, y pues a ver qué nos depara esta eliminatoria frente al Real Madrid. Un gusto, como siempre, charlar contigo por la noche, y te cedo los micros para que te despidas de nuestra audiencia.
Nada, Adrián, como siempre, un gustazo, y nada, ya estaremos por acá debatiendo, seguramente previo a la semifinal ante el Madrid, y bueno, mucha esperanza de que el equipo pueda retomar, como a inicios de siglo, su superioridad ante el conjunto blanco.
Pues ya lo escucharon nuestros queridos oyentes. Saludo también, por supuesto, al abrazo a Fran, a Cejito y a Ernesto. Y nada, estaremos analizando lo que será este primer partido de ida el 30 de abril. Como siempre les digo, guarden su snack, su cervecita y su merienda para disfrutar del fútbol del fin de semana. Un abrazo, mía San Mía, y hasta la próxima.